Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. DemasLED.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Me sorprenden aquí en el momento en que abrimos el programa, porque estábamos conversando con el presidente Boric, quien ya está aquí en el estudio. Presidente, lo saludo con mucho afecto.
Don Pedro Carcuro, para mí es un tremendo honor estar con usted, de verdad. Lo digo como admirador y habiendo escuchado su voz desde chiquitito, en Punta Arena.
Me puso viejo ya.
Pero usted está en los medios, leía desde el 67 más o menos.
El 68. El
68.
31 de diciembre del 67.
Mira, casi 20 años antes que naciera. Entonces, para mí no es de verdad un tremendo orgullo. Tengo marcados relatos tuyos, entrevistas tuyas en la memoria, así que poder conversar contigo desde esta posición hoy día es un tremendo honor.
Presidente, una pregunta antes de empezar. ¿Por qué eligió Radio Agricultura, produciendo un estupor increíble en moros y cristianos, que es como decir izquierdas y derechas?
Mire, porque yo estoy convencido que uno no puede hablarle solamente a la gente que piensa como uno. Y yo sé que en Radio Agricultura tiene auditores que o eventualmente pueden ser más de derecha o que están desafectados del gobierno, y me interesa poder contarle a la gente qué es lo que hemos hecho, y no solamente a los que te van a aplaudir, sino también a los que te critican, a los que tienen otra visión de mundo, y que podamos conversar. Y tenía también la certeza de que una conversa contigo siempre con altura de mira, y además para mí, de verdad te lo digo, es un honor estar contigo. O sea, te imagino relatando, no sé, me acuerdo ese 3-1 a Bolivia cuando clasificamos al Mundial del 98 y me puse en los penos de punta.
En el Estadio Nacional.
Sí, gol del Chamuca Barrera al principio, sí. Después uno del Matador Salas cayéndose, que dijiste algo así como, detrás de la cordillera se ve la Torre Eiffel.
No me acordaba, buena.
Así que, para mí de verdad es un honor, así que por esos dos motivos, uno político y otro también de admiración personal.
Me pone el ego en el piso 50, como para que no le pase ninguna pregunta puntúa.
No, pero es que pregúnteme puntúa todo lo que quiera acá, para que todo el mundo sepa, sí, es sin ninguna restricción. Exacto. De preguntas, y yo jamás hacemos eso.
Pero, perdón, pauteo ni acuerdo ni nada.
Ningún tipo de pauteo ni acuerdo, no. Pregunta lo que sea.
Bueno, pero antes de entrar en materia, hay cosas personales que, así como usted, presidente, me dan ganas de decir, tratarlo de tú, como por la amistad que tenemos, pero aquí en Chile somos muy respetuosos de estos
cosas. Se valora mucho.
Bueno, usted a final del 2024 anunció que iba a ser papá, sí, y que viene Violeta. ¿Cómo está Violeta?
Violeta es algo increíble, porque con mi compañera Paula le alternamos en las noches y le cantamos o le leemos algún poema. Y se mueve, siempre se despierta a las 11:30 de la noche, y ver ese movimiento en la guatita de la Paula realmente es maravilloso. Y estamos los dos muy contentos.
¿Cómo anda su embarazo? El suyo, no el de Paula.
El mío, el de gobierno, años de...
No, porque el hombre también se embaraza, también se pone nervioso, uno tiene náuseas, vienen...
Yo estoy tan contento que, bueno, primero contento porque la Paula ha tenido un muy buen embarazo, ha estado bien de salud, ella es deportista, entonces tenía muy buena salud, y el embarazo ha sido súper súper bueno. Contento porque la Violeta está sana, nos atendemos en el J, y con el doctor todos los exámenes han salido bien hasta ahora. La vamos a ir a ver de nuevo en la eco a fines de este mes.
Como para mayo, junio,
la para mediados de junio, para mediados de junio, sí.
Oiga, presidente, usted hoy subió al cerro.
Hoy en la mañana,
y,
sí.
Y dijo, 11 de marzo del 2025, último año de gobierno, año de Violeta. Vamos con todo. ¿Qué es más difícil, subir el cerro hoy o el Aconcagua, que representa un poco estos tres, este este 25% que falta, para ser preciso, no es un tercio, el 25%,
cierto.
El último año de cuatro.
Mire, a mí una vez un niño me preguntó en Peñalolén qué se sentía ser presidente, y desde Peñalolén se ve bien cerca la cordillera. Entonces lo primero que se me ocurrió, le dije, es como tener la cordillera en la espalda. Y la cordillera es preciosa, pero pucha que pesa. Entonces, la verdad es que, bueno, depende del estado físico. Cuando empecé a hacer deporte de nuevo, pensé que no iba a poder subir el cerro. Pero ahora lo estoy subiendo ya más rápidamente, y también lo mismo en el gobierno. Después de 3 años uno adquiere una experiencia que le permite andar sin cambios, no tener que bajar los cambios. Así que estamos a firme.
¿Siente que ha madurado como presidente, que está más reflexivo, más grande, para que piensa a lo mejor buscando matices distintos?
Mira, para mí el poder reflexionar sobre las acciones propias, sobre las convicciones propias, siempre ha sido un elemento fundante de mi manera de entender el mundo. Entonces, y la presidencia da tantas experiencias que también invita a una permanente reflexión. Esto no es solamente un piloto automático. Yo todas las noches trato de darme un momento antes de dormir, de leer, pero también de pensar, de revisar. Entonces, el proceso de madurez política, intelectual, emocional, sin lugar a dudas se acelera en estos tiempos, pero lo importante, a la gente no le importa si el presidente está reflexionando sobre sí mismo, cuál es el rollo que se está pasando. Lo que le importa es que haga las cosas bien y que mejore la calidad de vida en Chile, y a eso es lo que yo estoy dedicado 100%.
A propósito de lo que usted dijo hoy en este aniversario, en este cumpleaños del gobierno, Evelyn Matthei, una de las candidatas de la oposición,
déjeme adivinar, dijo algo malo.
Dijo que el presidente Boric debería ser más sincero con el pueblo chileno, que no puede decir que todo va mejor cuando todo va peor.
Es que mire, yo a estas alturas y con la experiencia de haber estado en el sillón de O'Higgins, no creo en los blancos y negros. Ni todo va mejor ni todo va peor. Hay muchas cosas que han mejorado. Nosotros recibimos un país en una situación muy crítica, quebrado socialmente, donde estaban quebradas las confianzas, y en donde además había una crisis económica producto de la pandemia, y además por un muy mal manejo fiscal del gobierno anterior. Recibimos un país con las fronteras desbordadas, con los homicidios al alza, y efectivamente ha costado harto. Y yo diría que hemos avanzado en la dirección correcta, pero eso no es suficiente para los ciudadanos. Y a los ciudadanos no les interesa mi pelea con Evelyn Matthei. Al final yo creo que eso les da más bien lata y se distancian de la política. Les interesa que efectivamente logremos entregar mayor seguridad, disminuir los asesinatos, pero por sobre todo que la gente se sienta segura de estar en los espacios públicos, en la calle, que la situación a fin de mes sea mejor, que la economía sea más dinámica. Y yo tengo la convicción que estamos avanzando en la dirección correcta, los números así lo demuestran, pero no basta con los números, eso también es importante contárselo a las personas, y ahí yo invito a los diferentes actores políticos a ser un poquito más optimistas. Yo por lo menos tengo una convicción profunda en que Chile puede más. Y si bien se ha mejorado mucho en varios índices, en inflación la hemos bajado en más de un 10%, el crecimiento ha sido mucho mejor de lo que auguraban los economistas, la tasa de homicidios, logramos quebrar la curva al alza, la inversión extranjera ha aumentado, pero eso hay que transmitirlo con más optimismo, con más energía.
Hay un tema que es fundamental en esta conversación y que la gente siempre espera más y más información y un panorama mejor, que es el de la seguridad.
Sin lugar a dudas.
¿No es cierto? Porque a pesar que yo los números que usted ha dado los comparto, aquí he estado leyendo algunos, por ejemplo, que los homicidios fueron 1.152 en el 2024 y 1.248 el 2023. Es decir, menos homicidio el 24 que el 23.
Así es.
Pero igual la gente está asustada, presidente. Salimos en la noche, por ejemplo, con el miedo de que nos peguen una encerrona, un portonazo. Usted sabe que es una cosa cotidiana, diaria, que incluso fue tema del humor durante el Festival de Viña.
Mira, totalmente. Y yo creo que un error muy grande que a veces comete la política es hablar desde la arrogancia de los números. Uno tiene que decir cuáles son los hechos y ponerse de acuerdo en los hechos. ¿El número de homicidios en Chile ha disminuido en los últimos años? Sí, ha disminuido. ¿Es eso suficiente para mejorar la percepción de seguridad de las personas? No, no es suficiente. Tenemos que hacer más. Y por eso ha sido un proceso muy intenso el de recuperar la confianza de carabineros, mejorar el financiamiento de carabineros, mejorar cuestiones tan básicas como la capacidad de que los vehículos estén operativos, mejorar la seguridad de los elementos de seguridad que tienen, aumentar la planta de la PDI, por ejemplo, generar una nueva línea de ingreso a la Directemar, que es la Policía de Frontera Marítima, tener a los militares en la frontera norte. Todas esas cosas que nosotros consideramos necesarias se han hecho en este gobierno, pero yo no me conformo. Y estoy plenamente consciente de que hoy día la seguridad es la principal preocupación de los chilenos y chilenas. A veces se dice, cuando yo escucho a algunos políticos decir acá está todo mal, Chile está en una crisis radical, es el peor país. Mire, en Ecuador, en febrero, solo en febrero, hubo 720 y tantos homicidios. Pero entonces, cuando uno escucha estas opiniones catastrofistas sobre Chile, yo digo, Chile no es así y no queremos que sea así. Y yo los invito a que tengamos un poquito más de optimismo y a que trabajemos juntos para sacar adelante. Y en algunas cosas, fíjate que lo hemos hecho con la oposición.
O sea, a propósito de esto, ¿se ha avanzado en recuperar este concepto de la política de los acuerdos, que fue un concepto muy exitoso en los tiempos de la Concertación? Concertación que en el comienzo de su gobierno, presidente, era denostada, y que ahora como que la hemos ido entendiendo mejor.
Pero en el comienzo de nuestro gobierno, nuestro ministro de Hacienda era Mario Marcel, que había sido director de presupuesto de Ricardo Lagos, y sigue siendo ministro. Carlos Monte fue parlamentario de la Concertación durante dos décadas y media, y era nuestro ministro de Hacienda. Entonces, no es que nosotros podemos haber tenido diferencias respecto a ciertos aspectos de la Concertación como generación política, pero eso no nos impide poder ver de que Chile efectivamente creció, se disminuyó la pobreza, aumentó la cobertura educacional, mejoraron las condiciones económicas de la mayoría de los chilenos y chilenas, y por lo tanto fue un buen momento para Chile. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Y tenemos diferencias respecto a algunos temas, pero pese a esas diferencias somos capaces de encontrarnos, no solamente distintas generaciones, sino distintas visiones políticas entre la izquierda, la centroizquierda y el centro, y ofrecerle un proyecto progresista a Chile que garantice más derechos, que asuma como propio la bandera de la seguridad, del crecimiento económico, que muchas veces parecían ajenos. Entonces yo por lo menos estoy totalmente optimista respecto al futuro del progresismo en Chile.
Vamos a conversar un poco más de aquello en un ratito, pero le quiero preguntar, porque la actualidad se impone y hemos tenido una actualidad muy movida en estos días. Partió hace una semana, el 4 de marzo, con la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y después viene la renuncia de Maya Fernández, la renuncia de Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso. Se esperan nuevas renuncias a lo mejor en estos próximos días. O sea, es casi un hecho que la ministra Jara, la ministra del Trabajo, sea declarada candidata a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista. Tiene un buen banco de suplentes, presidente, para enfrentar todas estas salidas.
Tenemos un muy buen banco, y los que, como decía hoy día en Renca, los que entran en el minuto 60, 70 del partido tienen que entrar a jugarse la titularidad y a ganar el partido. Así que acá todos quienes estén entrando al gobierno lo hacen con mucha energía. Y yo lo que le he dicho, permítame hacer una analogía futbolera. Yo lo que le he dicho a nuestros ministros, porque mucho se habla en el mundo de los analistas políticos de que el último año de gobierno, el gobierno realmente como que pasa a segundo plano, que ya terminó prácticamente. Yo digo, oye, nos queda un cuarto de partido. Es como si estuviéramos en el minuto 65, 70 del segundo tiempo. ¿Alguien daría por perdido un partido al minuto 65 del segundo tiempo? ¿O si estamos empatados se relajaría? o si vamos ganando, se echa, bueno, cuando se echan atrás los equipos, ya vimos lo que le pasó a Católica el fin de semana en el partido que le empataron en el último minuto.
Ya que está en una analogía futbolística.
Entonces, mi punto es, queda mucho partido por delante y mis ministros están a tope, al máximo, en terreno. Hoy día estaba Cordero, el subsecretario Cordero, Lucho Cordero, lo llamé hoy día a la mañana, oye, a las 6:30 de la mañana, tienes que irte a Coquimbo inmediatamente por el accidente, junto con el subsecretario.
¿Él va a ser el próximo ministro o el primer ministro de seguridad?
Imagínese anunciar algo así por la prensa sin hablarlo con él antes. No, pues se puede.
Si vino para acá, porque
pues es que él está
tiene que darme alguna papita. Sí.
Él está cumpliendo un rol muy importante en materia de seguridad. Creo que es una persona seria, competente, responsable, que le da tranquilidad a los chilenos y chilenas. No me cabe ninguna duda que en el lugar donde esté lo va a hacer muy bien.
Había algo que se me quedaba en esta analogía futbolística que usted estaba haciendo. ¿Qué es más difícil? ¿Estar en La Moneda por 3 años con el 25% que queda por delante o ser hincha de la Católica?
Mire, a nosotros juntos pasamos momentos muy tristes y alegres, y la hinchada canta más tristes que alegres, pero yo me acuerdo, mire, mi primer recuerdo futbolero es el 2-0 que le ganamos a Sao Paulo en 1993, cuando Lucho Pérez casi hace un gol a fines del primer tiempo, y habíamos perdido 5-1 de vuelta, así que quedamos subcampeones. Y ahí empezó el mito del segundo, porque después 94 y 95 con
era,
la U...
era un partido que podría haber ganado Católica con más goles.
Con más holgura, sí. Pues,
y tal. Haber peleado, jugó muy bien ese partido.
Sí, fue un
así
partidazo.
Jugó horrible el partido de ida.
Allá, que perdimos 5-1, y acá se ganó 2-0. Y después fue el periodo con la U de Pellegrini y del Lulo Socías, la Católica de Pellegrini y la U del Lulo Socías, perdón, en donde salimos segundo en 94-95, entonces fue mucho sufrimiento ser hincha cruzado en esa época. Pero también me tocó vivir el tetracampeonato, el único equipo campeón 4 veces seguidas de campeonatos largos, porque Colo-Colo también tiene tetra, pero de campeonatos cortos. Entonces, la política como el fútbol tiene momentos de dulce y agraz, pero uno no puede echarse a morir. Cuando son momentos difíciles, que por cierto los hay, uno tiene que ser resiliente, tiene que poner sus convicciones por delante y tiene que entender de que la responsabilidad que tiene con el pueblo, que yo tengo por lo menos con el pueblo de Chile, es muy grande. Entonces yo no puedo quedarme de brazos cruzados, paralizarme o deprimirme. Hay que seguir adelante con fuerza, ponerse de pie y mejorar.
¿No siente usted que de pronto hay altos funcionarios o ministros que están haciendo las maletas, preparándose para partir, y usted los ha tenido que convocar a meter pie en la aceleradora hasta el último minuto?
Mira, por ejemplo, con la ministra Toá. La ministra Toá estuvo hasta el último día que fue ministra trabajando de lleno en temas de seguridad. De hecho, ella salió, creo que un martes, y el lunes o a fines de la semana anterior había estado en el norte de Chile en una agenda vinculada a seguridad. Hasta ese día en la mañana hablamos de temas vinculados a seguridad y propios del Ministerio del Interior. Por cierto, también durante todo este tiempo conversamos sobre el tema de su eventual salida, y fue algo que estaba conversado. Para mí no fue una sorpresa. Me parece deseable que haya liderazgos que salgan a disputar la candidatura presidencial. Ojalá haya más de nuestro gobierno que salgan en esa línea. Pero yo no veo a ningún ministro haciendo las maletas. Yo los veo y me junto con ellos permanentemente, hablo con ellos por teléfono permanentemente, y le estoy preguntando al ministro Cataldo cómo estamos con el proyecto de modernización de educación parvularia. La ministra Javiera Toro hoy día me dice: presidente, mañana o pasado vamos a votar en sala la ley de cuidado. Con el ministro Gajardo, bueno, tenemos que apurar la expropiación de Colonia de Dignidad, y así un montón de temas específicos. El ministro Muñoz: ¿cuándo se soluciona el problema de los buses en Punta Arenas? ¿Qué pasa con el puente en Copiapó? Lo converso con el delegado. Entonces, están todos permanentemente encima de sus temas y yo estoy ahí chicoteando como corresponde a un presidente.
Recién usted habló de Carolina Toá, que se desembarcó para ser candidata a la presidencia de la República. Se dijo en ese momento, cuando ella anuncia su salida del Ministerio del Interior y su candidatura presidencial, se dijo, fue comentario y afirmación, es la candidata del presidente Boric. Usted esto me imagino que lo leyó en alguna parte, porque esto se dijo la semana pasada, el día 5 de marzo o 6.
Sí.
Pero después empezó a cambiar la cosa, pues, presidente.
No,
porque
no,
después,
no.
Después tuvo usted una reunión con el alcalde de Maipú, ¿no es cierto? Y
para conversar sobre el metro, ¿eh? Para conversar sobre el metro, si es que el metro llega al poniente o al sur de Maipú. Estábamos conversando de temas, sea, propios.
Habló con Tomás Bodanovich.
Con temas propios de su trabajo como alcalde. Mire, sobre eso, los analistas políticos dicen muchas cosas y tienen como una suerte de impunidad para equivocarse. Que, bueno, es propio del oficio, está bien. Hace poco, Ascanio Cavallo, un columnista eximio de La Tercera, si no me equivoco en este momento, afirmaba de manera muy categórica que Michelle Bachelet va a ser la candidata del progresismo. La semana pasada, Carolina Toá como candidata del progresismo. Y ni una reflexión respecto a lo que habían afirmado anteriormente. Los mismos los economistas que decían Chile va a crecer con suerte al 1,5% el año 2024. Terminamos creciendo un punto más. Un punto más significa más de 3.000 millones de dólares. Entonces, esos cambios, no es que yo haya cambiado de opinión, es que no se cumplieron las profecías que ellos mismos señalaban. En torno a eso, mi candidato va a ser el candidato que emerja de las primarias del progresismo chileno. Y yo aliento a que florezcan todas las flores, que la primavera sea generosa con el progresismo chileno y tengamos una primaria amplia y competitiva. Y si en eso algún otro ministro o ministra de gobierno se tiene la convicción de participar en ella, bienvenido sea.
Se dijo que la reunión suya con Tomás Bodanovich había sido una reunión privada, sin embargo, ha trascendido de que detrás de esta reunión privada estaba la solicitud del presidente para decir, Tomás, tienes que tomar la posta e intentar reemplazarme en La Moneda a partir de marzo del 2026.
Es que, mira, Pedro, hay una cuestión, y tú lo debes saber muy bien, en la vida pública respecto a los trascendidos, a los off, que es bien particular, porque los inventa algún medio o alguna persona o algún comentarista y después le preguntan a todo el mundo respecto de lo que esa persona inventó sin chequear en ningún momento si es verdad o no. La conversación que tuve con Tomás Bodanovich la tuvimos nosotros dos y yo no tengo ninguna duda de que Tomás no filtra lo que habla conmigo y yo no filtro lo que hablo con Tomás. Entonces, las especulaciones sobre de qué fue esa conversación no ha lugar. El Frente Amplio ha dicho que va a tener un candidato presidencial y que esas definiciones se van a estar tomando durante las próximas semanas. No me corresponde a mí referirme a los procesos internos del partido.
Un candidato a las primarias, me
imagino. Candidato a las primarias, claro.
Ya.
El Frente Amplio ha abogado por la máxima unidad.
Candidato presidencial uno podría entender a la papeleta directamente.
No, el Frente Amplio ha dicho que está por la unidad del progresismo. Así lo ha manifestado también la mayoría de los otros partidos y a mí eso me alegra porque estamos construyendo una síntesis que creo que es virtuosa. Hoy día lo decía Claudio Castro en Renca, Claudio Castro, alcalde de Renca, que ha tenido una muy buena gestión, decía, yo no voté por Gabriel Boric en primera vuelta, pero nos encontramos en segunda vuelta.
Es que él era demócrata cristiano.
Él era demócrata cristiano antes. Yo no voté por Gabriel Boric en segunda vuelta, pero nos encontramos en segunda vuelta y hoy día estoy contento y orgulloso de sentirme parte de este proyecto que cumple 3 años en el gobierno y esperemos que se prolongue más allá. Si al final la política es para uno tiene que tener mínimos comunes múltiplos, no puede estar enfocándose solo en la diferencia pequeña que tenga respecto a cierto punto. Yo creo que el progresismo tiene algo que ofrecerle a Chile, una mucha mayor garantía respecto a que no vamos a retroceder en derechos, mayor justicia social, lo que hemos hecho por ejemplo en incrementar el salario mínimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la derecha hace no tanto tiempo decía que el salario mínimo era imposible subirlo más allá de los 250 mil pesos porque eso iba a aumentar brutalmente el desempleo. Cuando nosotros llegamos, el salario mínimo estaba en 350 mil pesos. Hoy día está en 510 mil pesos, el alza real, no solamente nominal, más grande que ha habido en un periodo, en los últimos periodos presidenciales. Y el desempleo en los dos últimos años ha bajado. Entonces, nosotros podemos ofrecerle una alternativa a Chile de mayor bienestar, de mayores derechos sociales, de que las mujeres avancen en derechos y no retrocedan, de una política exterior coherente con los principios que han inspirado siempre al Estado de Chile, y yo por lo menos estoy orgulloso de eso.
En este panorama que usted señala, en este abanico bien abierto de opciones para hacer cosas, ¿cómo es la relación con el mundo empresarial? desde los empresarios se dice que estamos frenados y que hay que sacar el freno de mano para retomar el crecimiento, que es fundamental.
Mire, el empresariado en Chile es profundamente diverso y la gran mayoría de las empresas en Chile son pymes. Nosotros tenemos una muy buena relación con la gran mayoría de los gremios empresariales y en particular con las pymes, porque hemos tenido una agenda pro-pyme intensa. En nuestro gobierno además hemos logrado reducir la informalidad, cosa que nos dijeron que no era posible. Cuando llegamos estaba en el orden del 30%, hoy día está en el 27%. Hemos logrado reducir el desempleo, hemos logrado un crecimiento mucho mayor al que era esperado. Primero nos dijeron que íbamos a entrar en recesión, no entramos en recesión. Después que íbamos a crecer al 1,5%, crecimos al 2,5%, que el 2025 pintaba mal. Partimos con buenas noticias en materia de crecimiento. La inversión extranjera ha sido, ya en los 3 años de gobierno, la inversión extranjera ha sido mayor que en todo el periodo anterior. Entonces, tenemos cifras que muestran que Chile se está recuperando, pero también necesitamos confianza y optimismo. Evidentemente, con algunos sectores empresariales hay una relación más tensa, más tirante, pero yo estoy convencido de que la colaboración público-privada es virtuosa. Estoy convencido de que Chile puede crecer más. Estoy convencido de que el Estado tiene que hacer mejor su parte y por eso, por ejemplo, hemos presentado una reforma para bajar los tiempos de otorgamiento de los permisos sectoriales en un tercio, que es una de las trabas que tiene la inversión en Chile. Por eso creamos el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, que ha destrabado una serie de proyectos, legalmente, por cierto, y ajustándonos al imperio del derecho, en todo Chile, con gabinetes regionales, viendo proyecto a proyecto, en particular los públicos. Me he reunido con desde agricultores, fruteros, artesanos, industriales, de los gremios de la construcción, los bancos, con todos para ver cómo trabajamos por Chile. Si mi rol hoy día no es ser presidente solamente de un grupo o de los que están o los que votaron por mí, yo soy presidente de todos los chilenos y chilenas, y con todos los chilenos y chilenas tengo que trabajar y trabajo para que Chile salga adelante.
Hoy murió uno de los empresarios más destacados de estos últimos tiempos en Chile, Horst Paulmann. Murió en Alemania, el creador de Cencosud, un grupo empresarial que creció en 60 años para transformarse en uno de los más fuertes de Sudamérica en muchos rubros. ¿Qué reflexión le merece la muerte de Paulmann?
Yo no tuve la oportunidad de conocerlo. He visto que la gente que...
Él vivía en Alemania.
Sí, que la gente que lo conoció tiene loas respecto a su trabajo. Evidentemente fue un hombre muy exitoso. Yo valoro el espíritu de emprendimiento, el sacar proyectos adelante, el dar empleo. La capacidad de dar empleo es muy complejo. Tener una idea, transformarla en realidad y sortear todos los obstáculos. La mayoría de los empresarios, no sé cuál es el caso específico de Paulmann, que sin lugar a dudas tuvo mucho éxito, pero la mayoría de los empresarios vienen de muchos fracasos y lograron levantarse pese a las dificultades que enfrentaron en un momento. El mundo empresarial es muy resiliente. Entonces yo tengo mucho respeto por el mundo empresarial. Lo he visto a lo largo de todo Chile, tanto en pymes como en empresas medianas, como en las grandes, y creo que esos ejemplos de éxito ojalá sean contagiosos para todo el ecosistema empresarial chileno. Ahora, lo importante es que las ganancias que generan las grandes empresas se distribuyan de manera justa también, porque acá hay dos partes. Están los empresarios, que ponen el capital para iniciar la empresa, ese empuje que es tremendamente relevante, y los trabajadores, que le dan vida todos los días. Y a las empresas que mejor le va son en donde esa relación es virtuosa, en donde la riqueza se distribuye de manera justa, en donde los trabajadores tienen derechos y están contentos y se hacen valer sus derechos colectivos. Así que esa síntesis yo creo que es la más virtuosa y la que nos permite crecer. Es lo que nos permitió subir el salario mínimo a 510.000 pesos. Es la que nos permitió, esa síntesis, conversando con empresarios y trabajadores y el gobierno, rebajar la jornada laboral a 40 horas, para que la gente pueda tener más tiempo de estar con su familia, de jugarse un partido de fútbol, de ir al cine, de ir a la plaza, de leerle un cuento a su hijo.
Cuestiones que son 40 horas está dentro de los grandes éxitos, logros o realizaciones de este gobierno.
Sin lugar a dudas.
Porque la reforma en el sistema de pensiones.
Mira, Hay varios temas que a mí me ponen.
¿Sabes lo que me interesa? Que ahí hubo mucho de buscar acuerdos.
Exactamente.
¿No es cierto? Y eso es lo que hay que buscar para... Yo creo que para poder gobernar hay que tener voy a emplear un término del ambiente político, hay que tener muñeca.
Hay que tener...
Para poder llegar a acuerdos, para poder negociar.
Hay que tener muñeca y hay que alejarse de los fanáticos. Los fanáticos son muy peligrosos porque no son capaces de dudar de sí mismos y están siempre contrarios a ponerse de acuerdo con cualquiera que piense diferente a él.
¿Está aludiendo a algún grupo o a alguien en forma especial?
No. Bueno, la ultraderecha, sin lugar a dudas, en el mundo hoy día tiene una posición. Mira lo que está haciendo Trump, por ejemplo, con Canadá, en donde le impuso 50% de aranceles hoy día a costa de su propio pueblo, si eso va a terminar perjudicando a ellos mismos. Yo creo que el fanatismo en general en política, venga del lado que venga, de la izquierda, de la derecha, del centro, o sea, de donde sea, hace muy mal, porque la política para mí, o como la entiendo yo, es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en función de un bien común compartido, que en este caso es Chile. Y nosotros efectivamente lo logramos en materia de pensiones, en donde una mujer que tiene hoy día una pensión de 372 mil pesos va a pasar a tener una pensión de más de 530 mil pesos. Y eso es una tremenda noticia. En donde las mujeres van a tener especialmente una mejor pensión porque se han visto perjudicadas por el actual sistema de pensiones. Y en donde todos tuvimos que ceder parte de lo que nos hubiese gustado en un principio para llegar a un acuerdo que beneficie a Chile. Y llevábamos más de 10 años discutiendo esto, en donde no podíamos ponernos de acuerdo. El Ministerio de Seguridad era una idea que estaba en el debate público desde la época del presidente Lagos y no había podido ser sacado adelante. La reforma de garantías de la niñez llevaba 10 años discutiéndose en el Parlamento y no se podía sacar adelante por pequeñas diferencias, y logramos sacarla. Las 40 horas, tú bien lo decías, sentamos a conversar a empresarios, trabajadores y autoridades. Logramos ponernos de acuerdo. Yo creo que una de las virtudes y una de las cosas buenas que ha tenido este gobierno son esos acuerdos improbables.
Esto lo aprendió durante estos 3 años en La Moneda, esto de trabajar por conseguir acuerdos.
Yo creo que se ha consolidado en estos 3 años en La Moneda, pero es algo a lo que llegué a la convicción también mientras era diputado. Recuerdo en particular, por ejemplo, el acuerdo por la infancia al que convocó el expresidente Sebastián Piñera, y habían algunos en mi sector, en los sectores de izquierda, que decían no hay que ir a sentarse por ningún motivo con el presidente porque piensa totalmente distinto a nosotros. Y yo les dije, ¿cómo no vamos a ir a sentarnos con el presidente de la República y con quienes él designe para esta comisión para discutir sobre cómo mejorar las condiciones de la infancia en Chile? Sería una falta de respeto hacia los chilenos y chilenas, y yo me tengo que poner de acuerdo con quien pienso distinto. Y ahí hicimos un tremendo trabajo liderado por Alfredo Moreno, que en esa época era ministro de Desarrollo Social, y hoy día junto con el senador Guanchumilla están liderando también la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que pronto va a entregar sus resultados. Y también, por cierto, en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, en donde Chile estaba en una situación muy difícil y donde encauzamos institucionalmente las divisiones que había en el país. Entonces no es algo nuevo solamente de este rato.
Tocando varios temas distintos, porque nos vamos desordenando en la conversación, a pesar de que hay una pauta que se quedó un poco en el olvido. Presidente, ¿usted cree que la izquierda y la centroizquierda van a llegar unidas a las elecciones después de las primarias? ¿Esto significa, va a haber primarias, van a haber 5 o 6 candidatos representando el sector? Y le quiero hacer una pregunta agregada a esta. ¿Usted va a ser un espectador o un actor en este proceso que viene de aquí al 29 de junio, cuando se sepa quiénes son los candidatos que van a la papeleta final de octubre?
Mi principal tarea y mi principal rol hoy día es gobernar bien. Yo le digo a los ministros, no tienen, ni yo, no hay que estar haciendo campaña por uno u otro candidato. Su rol es trabajar. La mejor campaña que se puede hacer es gobernar bien. Es disminuir las listas de espera, es que la gente tenga una mejor percepción en materia de seguridad, es recuperar plazas y parques, es que la salud pública esté funcionando mejor, los resultados del CIMSE, por ejemplo, en materia de educación pública. Esa es la mejor campaña que uno puede hacer bien la pega. Dicho esto, yo estoy convencido de que el progresismo tiene que tener una amplia unidad en donde esté incluido el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Socialismo Democrático en general, y la Democracia Cristiana también.
¿Miguel Crispi hizo bien la pega?
me cambió de tema totalmente.
Déjeme, dijo hacer bien la pega.
Pero déjeme terminar y le respondo eso. Y yo voy a abogar porque tengamos primarias amplias y competitivas y que el progresismo tenga una sola candidatura y que sea representativa de todo el sector, sin yo interferir en quién es ese candidato. Eso, la gracia de las primarias competitivas es que lo define el pueblo de Chile. Sobre la otra pregunta que me hace...
Es que le quiere preguntar algo siempre sobre las primarias.
Adelante.
¿Le dolió que se bajara Michelle Bachelet?
Yo respeto muchísimo la decisión de la expresidenta y lo conversamos en diferentes ocasiones, y ella, una de las cosas que planteaba cuando conversábamos uno a uno, y esto ya lo he dicho públicamente, así que no es problema en decirlo, es que es importante que haya renovación de los liderazgos. Y que ella decía, no quiero pasar por tercera vez por el servicio militar. Es cierto, le hemos exigido mucho a la presidenta Bachelet, muchas veces ha sido súper duro. A ella la quieren muchísimo. Cada vez que uno la menciona en terreno, o me piden que le mande saludos, saca aplausos, ayudó mucho para la reforma de pensiones. Entonces yo creo que tiene todo el derecho y creo que ha tomado una decisión responsable con la historia, con ella, generosa. Además, con ella ha sido muy con nosotros ha sido muy generosa.
¿Y sin Bachelet se puede competir en las próximas presidenciales?
Totalmente. Totalmente. Porque yo estoy convencido que el progresismo puede ganar. Mire, Pedro, acá auguraban una catástrofe en las elecciones municipales y fue un resultado bastante parejo. En materia de gobernadores también se auguraba una catástrofe y hoy día el progresismo también tuvo un buen resultado en la elección. Chile, la sabiduría del pueblo de Chile, dijo que quería que nos pusiéramos de acuerdo en materia constitucional y que no quería ni un extremo ni el otro. Y yo creo que nuestro sector ha aprendido justamente esa lección, y por lo tanto los resultados que han habido últimamente demuestran de que, pese al retroceso o a la avanzada conservadora que hubo durante los primeros años de nuestro mandato, hoy día el progresismo chileno está en condiciones de disputar la presidencia de la República de manera competitiva, y no me cabe ninguna duda que quien sea el candidato tiene todas las posibilidades de ser presidente o presidenta de Chile.
Sí, porque fíjese que la última encuesta de Academ de este domingo, Matei 18%, Kaiser 13%, Kast 11%, Toa 10%. Así están los atletas en el punto, todavía no llegan al punto de partida, pero en el calentamiento. Hay algunos que dicen, más optimistas en la derecha, que puede haber algo parecido a lo que ocurrió en Francia hace algunos años, con dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. Esto lo he escuchado, así que por eso se lo planteo, presidente.
Cuando se definió en una definición colectiva, finalmente, que yo fuera candidato por el Frente Amplio en las primarias de la izquierda en la elección pasada, yo era el político peor evaluado en las encuestas, en la Academ, si no me equivoco. Entonces, las encuestas van y vienen. Yo creo que uno, cuando tiene convicciones en política, no puede dejarse templar su ánimo por lo que diga la encuesta del fin de semana. Y mira lo que está pasando, por ejemplo, en Canadá, en donde todos daban por ganador a el candidato del Partido Conservador de la derecha, y hoy día...
No, el liberal.
Todavía no son las elecciones, sino que hicieron el cambio, Justin Trudeau cedió su puesto a un nuevo liderazgo liberal, y hoy día están prácticamente empatados. Aquí queda, en materia presidencial, mucha carrera por delante, y no me cabe ninguna duda de que quien representa el progresismo va a tener una elección totalmente competitiva, es una elección totalmente abierta, y nuestro rol como gobierno es gobernar bien, es mejorar, seguir mejorando la seguridad, es impulsar la economía, es que la gente se sienta más tranquila en la educación pública, en la salud pública, completar las viviendas que nos comprometimos con el plan de emergencia habitacional, y a eso yo voy a estar dedicado 100%, no a las peleas partidarias.
Avancemos un poco avancemos y demos un salto afuera de Chile, hablar de relaciones difíciles que hemos tenido, por ejemplo, con Venezuela. Están virtualmente rotas estas relaciones, presidente, lo que perjudica directamente a 1 millón de venezolanos que viven aproximadamente en nuestro país. Por ahí, esa es una cifra más o menos cercana, porque la exacta no está. ¿Qué le parece esta situación que hay con Venezuela? Nos tratan pésimo desde Venezuela y usted ha sido empático en que allí hay una dictadura.
Yo no tengo ninguna duda, y lo he señalado públicamente desde el primer minuto, que en Venezuela se robaron la elección, que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto a ellos, que utilizan el insulto y el histrionismo como manera de hacer política, y ese no es el estilo de Chile. Entonces yo no voy a añadir calificativos más allá de los hechos por todos conocidos respecto al gobierno venezolano. Y yo lo lamento mucho por el pueblo venezolano, un pueblo que ha sido generoso con Chile, que lo fue no solamente durante la dictadura, en donde recibieron a muchos chilenos, sino también donde hubo relaciones antes, también muy, muy valiosas, y después también. Pero hoy día, efectivamente, esas relaciones, por los actos unilaterales del gobierno venezolano, están en la práctica rotas. Ellos expulsaron a nuestros representantes diplomáticos de allá. Nosotros retiramos definitivamente a nuestro embajador de Venezuela. Y yo creo que se equivocan. Creo que el daño que le han hecho a su pueblo es gigante. Y Chile defiende la democracia siempre, independiente de los colores que esgrima el dictador de turno. Y en este caso,
De cualquier lado.
Y por lo tanto, esa es mi convicción, es lo que yo he defendido y voy a seguir defendiendo en todos los foros internacionales, en mi fuero interno, en las conversaciones al interior de la política chilena y ante el pueblo de Chile.
Presidente, necesito, me dicen que cierre, que queda una pregunta, necesito 3 o 4 preguntas finales.
Juegue Pedro, a mí un lujo estar con usted, así que...
Estaba entretenida la conversación.
Démosle nomás.
Bueno, algunas cosas que tienen que ver con lo que está pasando en política, lo de Crispi quedó un poco en el aire, si me lo puede contestar en 30 segundos para no dar la impresión de que nos estamos saltando a la actualidad, sí. Presidente.
Mire, a Miguel Crispi se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada. Yo tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del gobierno en cuestiones que no tienen por qué verse, que es la coordinación de los sectores programáticos del gobierno, la relación con ministros y, por cierto, el segundo piso. Es un motorcito importante junto con muchas otras personas anónimas, y que había un encono por parte de ciertos sectores de su figura, y él decidió, y lo conversamos, que ya se habían pasado límites aceptables y que por lo tanto lo mejor era dar un paso al costado, y eso yo lo respeto completamente. Quien va a asumir en la posición que le estaba es una persona también tremendamente competente, y yo tengo palabras de agradecimiento hacia Miguel y por su responsabilidad en hacer la pega. Así que
y la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa, presidente.
Bueno, ella señaló que le correspondía en este momento defender su honra. Hay una serie de acusaciones que se han levantado. Yo tengo plena confianza, y lo he conversado mucho con Maya, en que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse, enriquecerse de ninguna manera de todo lo que ha sucedido con el tema de la casa. Yo quiero decirlo muy claramente, acá no hubo intención por parte de nadie de algún enriquecimiento ilícito, de tratar de hacer un negocio, una pasada. Acá estamos hablando de la casa de un expresidente, quizás una de las figuras en Chile que puede ser muy controvertida en Chile, pero un expresidente constitucional que murió en La Moneda defendiendo la democracia y que es una de las personalidades más respetadas en el mundo entero. Y nos pareció a nosotros que tanto el presidente Allende como el presidente Elwin, el restaurador de la democracia en Chile, primer presidente después de la dictadura, merecían que sus casas fueran patrimonio de todos los chilenos y chilenas y que se pudiera contar esa historia. Y evidentemente se cometió un error que es inaceptable respecto a la inhabilidad manifiesta que existía para hacer ese contrato de compraventa. Eso tiene una serie de procesos judiciales en curso que tiene que resolver la justicia con imparcialidad, y en los cuales nosotros siempre vamos a colaborar, y la ex ministra Maya Fernández siempre ha estado dispuesto a eso, y eso es lo que va a seguir haciendo hoy día desde fuera del gobierno.
Hubo falta en la pulcritud con que se debía trabajar para conocer los antecedentes, para conocer la ley y saber que no, mire, que esto... había que Maya Fernández no podía participar de esto, de total, esta operación que se estaba haciendo.
O sea, lo que sucedió es realmente lamentable, inaceptable. Se han hecho valer responsabilidades políticas por ello, y hoy día está en sede judicial, y yo respeto profundamente el actuar de la justicia, y por cierto, lo que a mí me corresponde, estoy disponible a colaborar en todo, independiente que yo personalmente tenga la convicción de que acá nadie, ni de la familia Allende ni del gobierno, quiso tener ningún tipo de enriquecimiento con esto, ni hacer ningún tipo de negocio. Acá lo que había era un ánimo de rescatar el valor patrimonial, sí, de un lugar, y efectivamente se
podríamos calificar esto como un error no forzado.
Totalmente.
Hoy en la Cámara de Diputados se rechazó la posibilidad de enjuiciar a la mesa, de censurar a la mesa que preside la diputada Cariola, quien fue con la guagua al Parlamento, provocando mucho revuelo, opiniones muy encontradas en todos los sectores, y al final le reitero este rechazo. Es un hecho de hoy. Comentémoslo un minuto, sí. Presidente.
Mire, es la tercera vez que sectores de derecha intentan votar a la mesa de la Cámara de Diputados que preside Carol Cariola. Si todo ese tiempo y polémicas y declaraciones y votaciones lo dedicáramos, por ejemplo, a sacar el proyecto de esa lacuna universal o el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, yo creo que los chilenos estarían mucho más contentos. Ciertos proyectos que faltan todavía en materia de seguridad, como la ley de inteligencia económica. Entonces, fue nuevamente rechazado. Yo me alegro que haya sido rechazado. Me parece evidente que Carol tomó la decisión de estar presente porque la estaban acusando a ella, y ella dignamente va y se defiende, y obviamente va con su hijo de 6 días, porque un hijo de 6 días tiene que estar con su madre. A mí en eso, o sea, quienes hacen de eso una polémica, me parece realmente lamentable. Yo en los hechos que se están investigando, la justicia tiene que actuar con independencia, pero el aprovechamiento por parte de sectores políticos de esto y el maltrato que ha habido hacia una madre que acaba de dar a luz realmente espeluznante. La censura se rechazó, en eso hay que, ojalá que los parlamentarios no sigamos perdiendo tiempo en esas cosas.
En lo que queda de su gobierno, presidente, se van a presentar muchos proyectos, me imagino que para tratar de acercarse a las metas que estaban presupuestadas. Hay algunos que entran en el ámbito valórico, donde va a jugar un papel, yo creo que importante, la Iglesia Católica o sectores cercanos a la Iglesia Católica. Y le menciono dos temas, o dos cuestiones bien importantes: la eutanasia y el aborto libre.
Sí. Mire, lo dijo en su momento la ex ministra de Salud, Ele Molina, hoy día diputada: en Chile hay abortos. En Chile hay abortos, eso es una realidad, y la pregunta es cómo hacemos que, uno, las mujeres no se sometan a una persecución penal, por eso que el aborto sea seguro, que haya derecho de las mujeres a decidir, y que ese debate no esté vetado. Y la postura de la Iglesia Católica o de otros sectores es totalmente legítima y es parte del espacio del debate en Chile. Bienvenida sea esa conversación.
No alcanza con el aborto por 3 causales.
Hoy día tenemos la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Yo creo plenamente en el derecho de la mujer a decidir, y eso tiene que ser seguro, y el Estado tiene que garantizar esa seguridad. Esa es mi convicción, y nosotros lo que estamos diciendo es que este debate se dé en la sede democrática, que es el Parlamento y la opinión pública. A mí me sorprende que haya gente a la que le moleste la idea de debatir estas cosas, que quiera vetar el debate por secretaría. El Parlamento en su momento tendrá que tomar la decisión, pero yo creo que Chile se merece discutir estas cosas. Mire, yo recuerdo, Pedro, una entrevista que usted hizo, o sea, una reflexión que usted hizo sobre entrevistas que había hecho hace tiempo. Y decía, qué impresionante cómo los canales de televisión, a propósito del de PAPA, habían ciertos temas vetados en tanto tiempo y cómo uno ha ido cambiando. En Chile, hasta hace poco, la derecha se negaba a legislar sobre los hijos ilegítimos. seguía manteniendo la hipocresía de la nulidad en materia matrimonial cuando ellos mismos se divorciaban. Las mujeres, o sea, rechazaron durante mucho tiempo el aborto en tres causales, la interrupción voluntaria del embarazo, y esos temas han ido avanzando y se ha ido llegando a consenso. Yo creo que el aborto es un tema que se tiene que discutir, acá nadie tiene que imponer una posición, es parte del debate
democrático. La eutanasia es menos conflictiva, parece.
No sé si es menos conflictiva o no, yo creo en el derecho a morir dignamente de que...
Es que no se le da una percepción tan ligada a la religión o a... En la eutanasia...
Bueno, la Iglesia Católica defiende, insisto, legítimamente también está en contra de... o ha manifestado públicamente estar en contra de la eutanasia, y a mí me parece sano ese debate. Yo me he juntado con los diferentes líderes de no solamente la Iglesia Católica, sino también de las iglesias evangélicas. Y ellos plantean sus posturas y... esto uno no puede tratar o poner a... las iglesias, a partir de una diferencia que tengamos en específico sobre este tema, como una suerte de adversarios permanentes. Las iglesias cumplen un rol tremendamente importante en los lugares donde muchas veces el Estado no llega o llega tarde. En el mundo de en donde hay problemas de adicción, en donde hay mucho abandono, en personas, en niños huérfanos, las iglesias en Chile tienen un rol social y espiritual que, si bien yo no tengo el don de la fe, reconozco como valioso, deseable, y las considero unas colaboradoras.
No es creyente.
No soy creyente.
¿Es agnóstico, ateo? ¿Cómo se define?
Soy me defino como agnóstico porque no me atrevo, no me atrevo, y creo que sería arrogante de mi parte afirmar una certeza de algo que no puedo yo probar de ninguna manera, y respeto mucho la fe de quienes la tienen, de quienes sí la tienen. Siempre he tenido curiosidades intelectuales en torno a la espiritualidad, y me lo pregunto mucho, he leído, pero no tengo el don de la fe en ese sentido.
En esta parte final de la conversación, presidente, le quiero hacer algunas preguntas más íntimas, más personales. Si me queda algún tema en la cuestión política, pido las disculpas del caso a la audiencia, fundamentalmente, pero quiero aprovechar estos minutos, por ejemplo, si ha habido alguien que comete el error de regalarle una corbata.
Don Francisco me regaló una corbata. Mire. Don Francisco me regaló una corbata hace tiempo. ¿Y quién más? ¿Sabe quién más? Joan Baez me regaló una corbata. Joan Baez, la gran cantante folk, ella es estadounidense, tuve la oportunidad de conocerla hace un tiempo, y también me regaló una corbata, pero la verdad no ocupo corbata, no me voy a poner corbata, pese a que es de origen croata, la cravata. ¿Sí? Es de origen croata su
primer origen. Pero las mejores corbatas son las italianas.
Me imagino, me tienen que invitar un día a probar su pasta. Lo que sí es lo italiano, la pasta,
con
feliz.
Todo gusto, de verdad, con todo gusto. Es bueno para comer, a propósito de la pasta, me han dicho.
Soy bueno para comer y por eso estoy tratando de hacer más deporte, para tener fuerza para Violeta en estos días. Pero sí, me encanta comer, me encanta el patache, me encanta la comida. En estos momentos no hay tanto tiempo, digamos, pero me encanta el poder sentarse a la mesa, y una mesa bien conversada durante largo rato, es muy bonito. Ahora, generalmente en el día a día como solo, porque es el espacio que me doy para leer, para estudiar, así que...
¿No come con Paula?
Es que ella trabaja y tiene su
ella es horario. Ingeniero, ¿no?
Ella es química ambiental.
Yo pensaba que era ingeniero ambiental, no, es química ambiental.
Química ambiental de la Universidad de Chile, y basquetbolista y madre.
¿Es seleccionada chilena?
Es seleccionada chilena. Ahora no, porque en el embarazo, pero ha sido seleccionada chilena, representó a Chile en 3x3, en diferentes competencias internacionales y en los Panamericanos. Estuvo en el equipo de Chile.
Y...
en la 6.
Es que le gusta la buena mesa, ¿no es cierto, presidente?
A mí me gusta el fin de semana poder compartir, me gusta la parrilla, también soy parrillero.
Y fíjese que yo quería, me lo prohibieron al final acá.
¿Quién se lo prohibió?
La productora. Pero yo quería traerle el Barros Boric. En serio, tuvimos una discusión por eso. Quería traerle el barro pony.
Menos mal, porque estoy tratando de contener mi consumo de mayonesa casera, a la que tengo una adicción.
Descubrimos el lugar donde se lo hacían.
En la terraza.
En la terraza, exactamente. En la terraza.
Mira, en Punta
Estamos haciendo publicidad, pero se lo merecen.
¿No? En la porque terraza.
Es muy buena la mayonesa.
En Vicuña Maquena. Sí, me gusta mucho el Barros Luco, palta, tomate, con agregado tocino, si se puede, en algunos lugares. A veces uno le pone un poquito de cebolla frita y harta mayo casera.
Una cosita liviana.
No, es un paraíso. Y con una leche con plátano queda mejor. ¿Qué? Pero bueno, esos son gustos magallánicos adquiridos. O un buen cordero al palo, ¿para qué decir? Un buen cordero al palo. Usted sabe que está el sábado está de cumpleaños el Pulga Mimisa. Otro un colega suyo.
Estuvimos hace una semana juntos.
Cumple 80 años.
Nos queremos mucho. Somos un mes de diferencia.
Mire, y escuché por ahí que en una de esas se sacaba un cordero, así que estamos ahí expectantes.
Trabaja en La Moneda, además.
Trabaja con Antonio Illanes, que era subsecretaria del deporte, sí. No, un gran valor, lo quiero mucho al Pulga Mimisa.
Gran persona.
Sí, gran
compañero
persona.
De muchas batallas.
Me imagino.
Estuvimos juntos en Radio Chilena.
En Radio Chilena y el relato de Colo Colo campeón Copa, del 91.
De la Copa Libertadores, formidable. Seguramente nos va a llamar en un ratito más diciendo te pasaste. El otro día me llamó para mi cumpleaños, ¿no? Impresionante. Bueno. ¿Cuántas historias podríamos conversar? Por ejemplo, me llamó hoy el hijo de Sergio Livingston porque sabía que usted, presidente, era fanático del Zoom y que nos veía. Usted ya lo dijo cuando era chico, sí. Pero son cosas que a uno le van quedando en el corazón más allá de la entrevista formal.
¿Cómo era el tratan tan 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 tan? Ese era el inicio del Zoom.
No anda mal con la música.
No, soy bien, me gusta harto la música. Pero sí, por el Zoom está en los corazones de todos los futboleros y la gente que le gusta el deporte, porque además el Zoom la gente se olvida, pero no era solo fútbol. No era solo fútbol, había una variedad de deportes y el deporte además qué bien nos hace, no solamente personalmente, sino como país. La experiencia con los Panamericanos fue tan bonita, con los Panamericanos y para Panamericanos. Y este año vamos a tener el Mundial Sub-20.
Sí.
Hoy día Lamine Yamal se mandó un golazo, en una de esas va a estar Lamine Yamal.
En el Barcelona, que le ganó al Benfica.
Le ganó al Benfica, no sé cuánto.
Iba 3-1 cuando yo me vine para acá.
Creo que está en la Champions.
Oiga, presidente, ¿está preocupado por lo que pasa con el fútbol chileno, con
el tema de suspensión,
con la suspensión de los partidos, con todas estas cosas?
Sí, bueno, hay un problema con los estadios, vi el tema del Santa Laura. Sé que
dicen que fue intencional
pero es
terrible la
ambiente. Yo a mí no me gusta esto, tanta suspensión que hay, lo encuentro lamentable. Vi que también hay una posibilidad que se suspenda el clásico el fin de semana.
Está suspendido
el de Católica de Colo-Colo, se suspendió el partido de la U.
¿Y usted puede ir al estadio, presidente?
Yo una vez fui con el Kaiser, con Jaime Pizarro, fuimos a ver Colo-Colo Católica cuando nos ganaron 1-0, y yo antes iba a todo el estadio, iba a Lepe, y espero al nuevo estadio.
¿Y ahora como presidente ha ido al estadio?
Sí, pues fue ese el que te contaba con el Kaiser.
Ah, ya.
Y,
ministro del deporte.
Ministro del deporte. He ido a ver también partidos de la Paula de básquet, no solamente de fútbol. Fui en los Panamericanos, fui a ver mucho deporte y también voy a algunos estadios más chiquititos, en Quinta Normal, en Quilicura, a veces a ver fútbol más juvenil, pero a mí me encanta ir al estadio.
Y esta es la última pregunta, presidente.
Espero, y además
que esta sea la última.
No, te iba a decir, no, yo estoy feliz conversando contigo. No, se viene la selección chilena, y tenemos una fecha.
20-25, 20 en Paraguay, 25 acá en Santiago.
Y tenemos que ganar los dos, tenemos que ganar los dos.
La última pregunta es que usted dice que este va a ser el año de Violeta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el país que Gabriel Boric quiere dejarle a Violeta?
Mire, voy a tener una hija, vamos a tener una hija mujer. Y lo que espero, a propósito, lo conversábamos el 8 de marzo, que Violeta pueda vivir en un país en donde se sienta segura en todas las dimensiones, en donde hayamos erradicado la violencia contra las mujeres, en donde pueda ocupar los espacios públicos, en donde haya equidad salarial y en donde las mujeres puedan tener exactamente los mismos derechos que los hombres y avancemos en corresponsabilidad y en todos los derechos que les corresponden a las mujeres. Y también en un país más justo, en un país que sea más igualitario, en un país en donde la riqueza se distribuya de mejor manera, en donde también pensemos no solamente en el rendimiento, no solamente en cuánta plata ganamos, sino también en donde nos queramos un poquito más, en donde recuperemos la confianza. Chile ha entrado en una vorágine, yo creo, a veces muy materialista, y es importante tomarnos el tiempo de mirarnos a los ojos, de cuidarnos, de querernos. Por eso, para mí, uno de los programas más importantes que hemos impulsado como gobierno es el Chile Cuida, de reconocer el valor de quienes hoy día cuidan a alguien, a algún ser querido. Y yo espero que Violeta pueda crecer en un país más amable, en un país más encontrado, en donde haya una sociedad que, insisto, nos queramos un poquito más.
Violeta, el nombre es por Violeta Parra.
Es una inspiración tanto mía como de la Paula. Somos grandes admiradores de la Violeta Parra y de toda esa música chilena hermosa. Y no solamente de la música, sino también de la obra plástica de Violeta Parra, que es realmente preciosa y estremecedora.
Así que en el cierre de esta conversación podemos decir gracias a la vida, ¿no es cierto?
Gracias a la vida.
Y gracias por haberlo tenido aquí en el estudio del Rompecabezas en esta hora de conversación. Este es un pequeño presente, presidente. Me gustaría que lo abriera, por favor.
Vamos a abrir de todas maneras. Ay, te juro que me emociona ver pensar que sus piecitos van a caber en estos zapatitos.
De color violeta.
Muchas gracias. En verdad, es emocionante. Y aprovecho a través tuyo agradecerle también a la gente, el cariño de la gente. No se imaginan cuántos regalos chiquititos, desde un chalequito tejido a mano hasta un babero, un pequeño juego que era de alguno de los niños, nos llegan de repente para la Violeta y es realmente emocionante. Ahí está, esa es la sociedad que uno quiere, que con cariño, con cuidado por el otro, no solamente porque yo sea presidente, sino entre todos nosotros.
Gracias, presidente, por esta conversación.
Pedro, un gustazo.
Para mí ha sido un agrado, de verdad.
Para mí también. Un honor conocerte, poder estar contigo con toda la experiencia, el recorrido que tienes y qué lindo poder hacerte de alguna manera un homenaje en vida. Nos has dado tanta alegría desde esa escalera al cielo en la que relataste cuando se subía al matador con el 2-1 a Italia, a esas entrevistas fantásticas a Jorge González, a Alfredo Levín, a Maradona, a tanta gente, y en verdad eres un personaje que está en el corazón de los chilenos y chilenas.
Gracias, presidente, de verdad que me siento honrado por sus palabras en nombre de Radio Agricultura. Un privilegio de que usted haya venido aquí a los estudios. Y usted ve con el cariño que lo han tratado cada uno de los trabajadores ejecutivos de la empresa.
Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Radio Agricultura, un gusto. Gracias. Que vaya muy bien. Chao, chao.
Edición especial del Rompecabezas, que termina a las 7 de la tarde con 2 minutos, absolutamente en vivo. Despedimos, saludamos al presidente Gabriel Boric. Gracias, presidente.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron El Rompecabezas de Agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.